11:38 minutos en nuestro país, con una temperatura ahora de 30 grados, 3 décimas en la ciudad de Posadas. Vamos a seguir aumentando, porque la máxima estimada para hoy es de 32 grados. Vamos a hablar de salud en este último tramo de nuestro programa en este sábado, porque estamos aquí con el doctor Daniel Boglietti, que es especialista en gastroenterología, tiene su matrícula provincial, que es la 3.296, y la nacional, la 75.019 sería en realidad, ¿no? Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Buen día, gracias por la invitación, un placer estar acá.
Bueno, es una especialidad tan necesaria porque tiene que ver básicamente con la alimentación y la posibilidad de poder seguir alimentándose, ¿no? El buen funcionamiento de todo el sistema. Específicamente, ¿a qué se dedica la ciencia de la gastroenterología?
Mira, antiguamente la gastroenterología era una especialidad fundamentalmente clínica. Trataba afecciones del hígado, que hoy ya se ha separado. Uh-huh. Existe la hepatología, independientemente de la gastroenterología. Quedan muy pocos gastroenterólogos que hacen hígado como subespecialidad. Generalmente ya la hepatología se ha desmembrado de la gastroenterología y pasó a ser una especialidad definida, pero fundamentalmente se dedica al estudio del tubo digestivo y glándulas anexas. Uh-huh. Esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, patología anorrectal, que compartimos mucho con los cirujanos proctológicos, y páncreas y la parte de vías biliares. Uh-huh. Dejó de ser sigue siendo una especialidad con mucha clínica, pero hubo avances enormes gracias a la tecnología en lo que se refiere a la cirugía endoscópica. Uh-huh. Hoy la cirugía mini-invasiva, que es un campo muy amplio que abarca otras ramas, está
la endoscópica es sin
a través de orificios naturales. Ajá. A través de la boca o a través del ano,
no cortando la piel.
Exactamente, eso es la endoscópica. Y después también está dentro de la mini invasiva. También la mini invasiva, que la hacen los cirujanos, es no siempre a través de orificios naturales, sino de orificios mínimos, pero digamos que está todo emparentado. Ahora, a través de la tecnología hubo un boom de esta cirugía, sobre todo en lo que se refiere a vías biliares, a colon, a estómago, a esófago, en todo el mundo. Y afortunadamente esa tecnología se pudo adquirir tanto a nivel estatal como privado en Misiones, y hoy tenemos muchísima gente que está haciendo cosas realmente muy importantes en la provincia.
¿Hoy no es casi ya necesario ser derivado a otro punto del país para una operación de estas características?
Y eso es lo importante y ese es el desafío. El hospital, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo, el gobierno enorme, y ha comprado tecnología de punta, y el privado ha hecho también un esfuerzo enorme y tenemos tecnología de punta. En este momento, en Misiones, no solo en el centro en el que yo estoy, que es el Sanatorio Boratti, uh-huh, tenemos un endoscopio con alta definición, que la diferencia es como ver con un televisor común y uno de alta definición, uno puede ver bien, mucho mejor las estructuras de todo el tubo digestivo, sino que también tienen un juego de luces que permiten, para que la gente lo entienda, como colorear el tejido, pero solo con apretar un botón. Y eso permite ver mucho mejor los límites de las lesiones, las características, y a veces uno puede tomar la decisión si sacarlas endoscópicamente a través de esta cirugía endoscópica.
¿En el mismo momento?
En el mismo momento, o suspender y enviar a un cirujano, o decir esta lesión es hiperplásica, no la tocamos. Realmente es un orgullo poder contar con toda esta tecnología, tanto a nivel del Estado como a nivel privado.
Es decir, que el aparato permite no solo ver, sino si es necesario operar también.
Claro, eso es lo que nos dio la tecnología. Hoy los equipos, fundamentalmente los equipos, para que vos lo entiendas y para la gente lo pueda interpretar, tienen que tener muy buena luz, muy buena definición, por eso la alta definición, pero a su vez tienen que ser finos y flexibles, pero tienen que tener espacio, y en este aspecto los japoneses han hecho cosas maravillosas, para que uno pueda introducir instrumental con el cual vos podés inyectar líquido u otras sustancias para levantar y hacer más seguro una resección, poner bisturí con el cual podés cortar, ansas de polipectomía, y después una serie de accesorios con los cuales prevenir sangrados o cuando sangra poder poner un clip que sería como algo metálico que aprieta el lugar donde vos operaste a 1.5 metros de distancia, entonces no tenés que llevar ese paciente a cirugía. La tecnología nos dio todas esas cosas maravillosas y todo eso pasa a través del canal de trabajo del endoscopio.
Usted viene de un curso en Italia, en Roma, justamente de esto, ¿no?
Sí. Mira, tuve la suerte, tienen 3 años de espera ellos, cuando vos pedís para ir ahí, se llama la clínica Gemelli. Gemelli fue un obispo que creó una fundación y hoy es el centro top de Italia y quizás, sin lugar a duda, lo mejor que hay en Europa y uno de los mejores del mundo. Ahí hay un gastroenterólogo muy prestigioso que es Guido Costamagna, que es un gastroenterólogo que hace prácticamente todo lo que es cirugía endoscópica. Tuve la oportunidad de estar una semana con él y realmente maravillado, ¿no? Tienen un poco más de tecnología que nosotros, sin lugar a dudas. Es un centro de referencia de Europa, van de todos los países. Cuando yo estuve, por ejemplo, venía un paciente de Rusia, por ejemplo, a tratarse ahí. Y lo bueno es que todo lo que vos podés ver en un video, lo podés ver y podés ver trabajar. No te dan para que vos hagas cirugía, porque para eso tendrías que revalidar el título y todo lo demás, pero sí te permiten estar al lado y estar a 20 centímetros de los que están haciendo cosas que a veces uno desde lejos sueña con poder verlas. Y en realidad, al verlos trabajar, es mucho más fácil de lo que parece, por ejemplo, en un video, ¿no? A mí
es presenciar en persona.
Exactamente.
El trabajo de los mejores, digamos.
De uno de los número uno del mundo. Realmente una experiencia muy interesante, muy importante para poder tomar decisiones de qué tecnología adquirir y qué es lo que podemos hacer aquí y acortar esa distancia con Buenos Aires, ¿no? Poder dejar de ser Misiones un lugar donde hacíamos lo chiquito, lo elemental y el resto tenías que viajar.
¿Qué porcentaje hoy se deriva, por ejemplo, a Buenos Aires?
Afortunadamente es muy poco lo que se deriva a Buenos Aires. Tenemos en la especialidad muy poquitas cosas que por ahí hay gente que prefiere por cuestiones personales o porque tiene familiares allá o porque tiene más confianza, uno respeta la decisión del paciente siempre, pero que vos tengas que enviar por tecnología, cada vez son menos los pacientes que tienen que ir a Buenos Aires.
¿Cuándo uno tiene que visitar?
Y lo que, discúlpame, sí, lo que te quiero recalcar, esto no solo ocurre a nivel privado, sino también a nivel hospitalario.
Claro, en Madrid.
Que eso es muy importante.
¿El Da Vinci no tiene nada que ver con esto, o sí?
El Da Vinci hace cirugía de mini invasiva de tipo laparoscópica, no endoscópica. Ajá. A través de orificios naturales siempre lo haces, a través de la boca o el colon, pero no con el Da Vinci.
Está bien. Doctor, ¿cuándo una persona tiene que asistir al gastroenterólogo? Porque, bueno, hay determinadas especialidades, no sé, hablamos del urólogo, el hombre a partir de cierta edad tiene que ir al urólogo para controlarse la próstata. La persona en general, ¿al gastroenterólogo cuándo asiste? ¿Cuándo tiene molestias?
Mira, la gastroenterología se ha convertido en el mundo en una especialidad muy difícil de conseguir turno. Y hay muchos gastroenterólogos. El problema es la consulta número uno es aquella por la patología funcional, es decir, debida a situaciones de estrés, de angustia, que han aumentado en todo el mundo. Es decir, que vos tenés población, nosotros tenemos la suerte en el sanatorio de contar con un gastroenterólogo pediatra de primer nivel, el doctor Vinuesa, que es el director que es el jefe del servicio también en el hospital de niños, Y él atiende todo lo que es población hasta los 17 años. Y después vemos población entre los 17 años hasta los 80, 90 años, vemos muchísima patología funcional. Y ese es el paciente que asiste a la consulta por síntomas. Pero lo que está recomendado es, si cumpliste 50 años, hacer una consulta para un estudio del colon, que es la videocolonoscopía, o el test de sangre oculta, eso independientemente de que tenga síntomas o no.
Independientemente de que tenga problema estomacal.
Exacto. Así vos me digas, tengo una buena digestión, voy de cuerpo normalmente.
No me hace
tengo,
mal la comida exacto, nunca.
No tengo ningún tipo de problema, a los 50 años tenés que hacer una consulta.
Uh-huh. Esa es para detectar cáncer de colon.
Fundamentalmente, sí, es prevención de cáncer de colon. La gente, hay que explicarle, si nosotros detectamos un cáncer de colon, llegamos tarde. Lo que buscamos es detectar lesiones preneoplásicas, que son los pólipos, quitarlas y de esa manera evitar que eso avance a un tumor de colon. No te olvides que si vos tomas 100 pacientes con cáncer de colon, 90 de esos pacientes estuvieron teniendo pólipos durante un periodo largo de su vida que terminaron la evolución hacia el cáncer de colon. Entonces el desafío hoy día es esa población quitarle los pólipos y evitar el 90% de los cánceres de colon hacia el futuro.
Doctor, ¿cuáles son las molestias que un paciente... Yo, entiendo que cuando se habla del aparato digestivo y a uno le dice el clínico, anda a ver un gastroenterólogo, enseguida a uno le agarra el miedo de, me van a hacer una endoscopía, es incómodo, me va a doler, o una colonoscopía. ¿Cómo son esos procedimientos?
Sí, hay acuerdo en el mundo, son muy pocas las colonoscopías que hoy se hacen sin el anestesista. Lo que la gente tiene que entender que desde el punto de vista de la definición, es una anestesia general porque vos te dormís, uh-huh. Pero desde el punto de vista concreto de lo práctico, es una anestesia que no requiere intubación en el 99% de los casos, por lo tanto es más una analgesia.
Te duermen nada más.
Es algo más superficial.
No es como cuando vas a la cama de un quirófano.
Exacto. Vos no te olvides que al no cortar piel, músculo y extraer órganos, el plano anestésico es mucho más superficial. Entonces tiene menos riesgo. La única dificultad de la colonoscopía hoy es la preparación, que es fundamental hacer una buena preparación.
¿La alimentación?
Básicamente se hace una preparación en las 18 a 24 horas antes. Eso es lo molesto. El resto no se siente absolutamente nada, puede haber un poco de disconfort después por el aire. Y la endoscopia alta se charla con el paciente. Hay pacientes que la toleran muy bien con un poco de anestesia tópica en la garganta. Y
ahí no se duerme el paciente.
A veces sí, a veces no. Hay pacientes que la toleran sin dormirse y hay pacientes que dicen, mira doctor, yo tengo miedo, no quiero sufrir, y también se lo hace con el anestesista. Son aproximadamente entre 3 a 5 minutos y el paciente no siente absolutamente nada.
Ni en el momento ni después.
Nada, absolutamente nada.
O sea, es un miedo nada más que le queda a la gente.
Sí, con el advenimiento de la anestesia, hoy las salas de endoscopía prácticamente no las usamos más. Son muy pocos los pacientes que hacemos sin anestesia, pero no quiere decir que eso esté mal, uh-huh. Porque hay gente que tolera muy bien, que no tiene ningún tipo de inconveniente, o que tienen un riesgo quirúrgico muy alto, pero eso es cuestión de charlarlo con cada paciente.
Bueno, y en cuanto al paciente que no tiene molestias habituales, es decir, crónicas, sino cada tanto le hace mal una comida, es también un paciente, me refiero a un paciente de edad media, no sé, 20, 30 años, ¿también tiene que asistir al gastroenterólogo por prevención o no es necesario?
Siempre es importante que el paciente tenga una consulta. Ajá. Ahora, eso no quiere decir que se va a tener que hacer una endoscopía.
Claro, claro.
Por ahí lo que el paciente, nosotros lo que vemos mucho es la patología funcional. Entonces, con un laboratorio, una ecografía...
¿Qué es la patología funcional?
La patología funcional es aquella secundaria a situaciones de estrés, de preocupación.
La crisis económica que vive un país, por ejemplo, ¿puede ser factor de que...?
Es un factor más, pero lo que hay que entender, Y acá yo siempre le cuento a los pacientes que el 80% de la gente que tiene molestias, disconfort o a veces dolor intenso, no tiene un problema puntual, pero lo que tiene es el problema del día a día. Salís, te encontrás con que la calle está cortada, que vas a llegar tarde al laburo, o el día a día de que tu hijo está con un problema, uh-huh. o que tenés que rendir una materia, o que tu nieto, o que las crisis económicas en la Argentina tendríamos que estar todos muertos.
Sí, no, claro.
Pero no solo existe en la Argentina, como te decía, en Italia están, según ellos, pésimos también. Ahora, es un factor más. Generalmente es un problema de autoexigencia importante de cada uno, de ponerse la vara muy alta y no poder concretar todo lo que uno...
Es decir, las dificultades del día a día de la vida.
Exactamente. Por eso muchas veces es importante charlar con el paciente y explicarle que no tiene que caer en una dieta eterna o tomar medicamentos todos los días, y lo que tiene que saber que ante situaciones que lo angustien, que lo tensionen, o situaciones que son lindas en la vida, se te recibe un hijo, se te casa tu hija, tu hermana se acaba de recibir, y son situaciones que te movilizan y que muchas veces también te llevan a tener síntomas, uh-huh. ¿me entendés?
Pero no por una afección física.
Exacto. Digamos. Entonces, en esas épocas puede que tengas que hacer dieta, tomar un medicamento, pero el resto de tu vida la tenés que hacer normal. Eso es lo importante de la consulta.
La consulta primera. Doctor, esta noche, Año Nuevo, ¿qué hacemos para evitar, en general, un consejo para evitar problemas con la comida, la bebida?
Sí. Lo que hay que entender que el ser humano tiene un aparato digestivo que está hecho, está adaptado para comer 4 veces al día, 3, 4 veces al día, que es lo ideal, y cantidades moderadas. Nosotros muchas veces lo que buscamos es comer muchísimo y no tener sintomatología. Uh-huh. Se pueden utilizar lo que se llaman prokinéticos, medicamentos que ayuden a la evacuación del estómago, pero eso tiene un límite. Lo ideal es comer tranquilo, tratar de ser moderado en la cantidad de ingesta, y no se le puede pedir al tubo digestivo que se adapte a algo para lo cual no está hecho.
A un atracón.
Exactamente. Y después en la farmacia, la industria farmacéutica pone un montón de cosas que no sirven para nada, ¿no?
Sirve por... A ver, le voy a poner un nombre como... Lepatalgina, ¿sirve?
Lepatalgina no sirve para nada. Ah, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que hay muchos medicamentos que tienen un efecto placebo. Entonces vos vas a un asado y decís, voy a tomar esto porque esto me va a hacer bien.
Es psicológico, entonces.
Es psicológico. Entonces, tienen ese efecto placebo. Hay muchísimas. Por ejemplo, lepatalgina, contaba gente del laboratorio, que se vendían 1,000, por darte, no es una cifra exacta. Sí. Pero después que Fontova saca el temita ese con lepatalgina, me siento bien, hace unos años, aumentaron 4 veces la cantidad que vendían. Y bueno, eso es, un poco le pegaron con el marketing,
claro.
Pero el efecto placebo existe. Más de una vez a un paciente te pide y te insiste y vos le explicás que no sirven, y llega un momento que le decís, bueno, tome esto. Y él le hace bien saber que cuando va a tomar alcohol toma tal cosa que tiene un efecto placebo, porque en realidad lo que tiene no tiene un sustento científico.
Claro.
Pero si a él le sirve, y bueno, bienvenido sea.
Exactamente. Doctor, muchas gracias por su visita a la radio. Y nos quedan un montón de cosas por hablar, pero el tiempo se nos terminó. Así que lo vamos a volver a invitar, si le parece.
Un placer, gracias a todos, y esperemos que le haya servido a la audiencia.
Seguro que sí. El doctor Daniel Boglietti, especialista en gastroenterología.